Cope Soria, Cope Uxama. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12 horas 30 minutos, miércoles 25 de septiembre, jornada calurosa la que tenemos también hoy en Soria Capital, con temperaturas que ahora mismo alcanzan en nuestros estudios los 26 grados centígrados. Sigue luciendo el sol en la capital, y bueno, teníamos un día estupendo. A ver si llegan las lluvias también para las setas. Estamos pendientes de todo, mirando al cielo para ver qué pasa, aunque bueno, la verdad es que disfrutando de este tipo. Es miércoles, como les contamos, 25 de septiembre. Vamos a actualizar la información.
Cope Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, no sé por dónde te tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso. Pues mira, paseando por el centro de la ciudad.
currando mucho.
Después de una intensa mañana de citas informativas, en esta jornada que te iba a decir, absolutamente veraniega. Todo el mundo va en mangas de camisa, de manga corta, disfrutando de estas temperaturas que se me van a estropear un poquito ya para el fin de semana.
Al fin de semana, eso es.
Sí. Pues es informativo destacar que hoy el Partido Socialista compareció en rueda de prensa para volver a referirse a la ciudad del medio ambiente. Denuncian los socialistas que en una respuesta parlamentaria en la que solicitaban información sobre el futuro de la cúpula de la energía, contesta el gobierno regional que se han modificado, se han subsanado los errores por los que se paralizaron las obras de la cúpula y por lo tanto van a seguir esas actuaciones, eso sí, reduciendo el número de edificios constructos de esa cúpula. Inicialmente eran 10, después pasaron a ser 6 y ahora parece ser que de esos 6 se van a reducir. No sabemos si a través de la demolición o de qué manera. El Partido Socialista se pregunta qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado después de que esta misma semana el Partido Popular de Soria manifestara que no iba a ser una prioridad la cúpula de la energía y que además no se debería haber iniciado su construcción, y ahora el propio gobierno regional diga que se van a retomar esas obras subsanando los errores. Es la denuncia que se hacía conjuntamente con el hecho de que Parques haya también manifestado a través de respuesta parlamentaria que no va a invertir los 285.000 euros que había anunciado para este año 2013. Eso por lo que se refiere al Partido Socialista. Hoy en el Partido Popular los concejales Alberto Rodríguez y José Pedro Gómez Cobo también han comparecido en rueda de prensa para, bueno, pues denunciar en parte algunas de las actuaciones de las obras del parking, puesto que consideran que no se ha cumplido en algunos aspectos el pliego, que se debería haber sido más puntilloso a la hora de ejecutar esas obras, con mayor información, con algunos aspectos que deberían haber salido a información pública, pues como el caso de los desvíos de tráfico o como el caso del planeamiento, puesto que bueno, pues afecta al Plan General de Ordenación Urbana. También han vuelto a insistir en que esa caseta que se instaló a las puertas de la dehesa pues finalmente no ha pagado, como le toca al resto de ciudadanos, la tasa por la licencia de ocupación de vía pública. Y por último, comentarte también que Ana Alegre, la concejal, pues también ha comparecido en rueda de prensa, en este caso en el centro cívico, centro Gaya Nuño, el centro que se acaba de inaugurar hace un mes recientemente, pues para dar cuenta de que ya tiene más de 500 usuarios ese nuevo centro para la tercera edad, que juntamente con la Asociación de Enfermos de Alzheimer pues está desarrollando ya allí su labor con todo tipo de cursos, y ahora será la propia asociación y el propio centro el que, bueno, pues decida cuáles son los cursos, los talleres que se impartan en este centro, que sin duda está siendo todo un éxito de asistencia y de aceptación entre los vecinos de la zona. Son algunos de los temas del día. Sobre ellos volveremos, Alfonso, a las 2:20 de la tarde.
Muy bien, Sonia, vamos para que te escuchamos con animación, ¿eh?
Con música de fondo, la del Collao, la de nuestro Collao.
Ahí está, te escuchamos luego. Gracias, Sonia.
Hasta luego.
La mañana. Cope Soria, Cope Uxama. Estar informado.
12 horas 34 minutos, nos vamos hasta el burgo de Osma, Cope, Uxama, Lucía, Sandra, Agustín, muy buenos días, ¿qué tal?
Saludos, muy buenos días, 25 grados en el burgo de Osma y tenemos los cielos cubiertos. Ayer,
¿cubiertos?
Cubiertos, sí, tenemos nubes, pero bueno, la temperatura es agradable, ya digo, de 25 grados, o sea que sí que recuerda a esos días de bochorno que tuvimos algún día en verano.
Como dicen, eso viene por acá.
Pues a ver
el
si os llega.
El tema de las nubes y esas cosas.
Ya veremos, esta tarde nos lo cuentas.
Digo yo, miraremos a ver cómo va el viento, a ver si viene de la zona del Burgo o de donde venga. Hoy, Lucía, es miércoles, tenemos el tiempo del motor, pero también tenemos que hablar porque habéis tenido visita esta mañana por el Burgo. Ha estado la subdelegada del gobierno, ¿verdad?
Así es, María José Heredia participaba esta mañana aquí en el Burgo de Osma y acompañada por la jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno, Noelia Martínez, en una reunión pues con los responsables de la compañía de la Guardia Civil de esta zona para analizar las particularidades de las denuncias por malos tratos que se formulan en este ámbito. Quieren hacer un seguimiento específico de la zona rural porque han visto que en estos años han ido disminuyendo los casos de denuncias. Entonces quieren saber si realmente es porque han disminuido los casos de violencia de género o es porque la gente denuncia menos. Le preguntábamos, si te parece, escuchamos sus palabras esta mañana, en qué iba a consistir esa reunión.
Vamos a ello.
Esta es una reunión de seguimiento del Plan Rural de Violencia de Género. Es una reunión que se mantiene habitualmente con carácter periódico con las tres compañías de la Guardia Civil de Soria. Se mantienen en Soria, en Almazán y en el Burgo de Osma. Esta vez venimos al Burgo de la Estrategia Nacional de Violencia de Género. Uno de los objetivos principales es el de que se haga todas las situaciones que haya de violencia de género, porque lo que se está viendo es que ha caído el número de denuncias aquí en la compañía del Burgo de Osma también, en Soria y en Almazán también. Entonces tenemos un encargo específico de hacer un análisis muy profundo en el mundo rural de por qué caen las estadísticas. Si es que todos los casos que había de violencia de género ya afloraron en su momento y realmente no hay más casos, o si realmente todavía sigue existiendo miedo o sigue existiendo desconfianza en las instituciones o qué sigue pasando, por si acaso fuera esta la causa de que no se estuvieran denunciando más casos. Ahora lo que pasa es que hay muchos agentes implicados, no solo la Guardia Civil, que hace un seguimiento pues muy puntual y casi muy personal de las denuncias, también la Unidad de Violencia de Género desde la subdelegación está llevando a cabo un seguimiento muy personalizado, pero también hay implicación de otras instituciones, de los centros de asistencia sanitaria, de los CEAS. Entonces se pretende crear como esa tela de araña, ese sustento en el que todo el mundo vea que tiene apoyos, que tiene ayudas y pierde ese miedo. Por ejemplo, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Violencia de Género. Es el pilar fundamental, porque en esa estrategia están implicados distintos ministerios, Consejo General del Poder Judicial, están implicados estamentos judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas las comunidades autónomas. Es un plan que está dotado por más de 1.500 millones de euros para el periodo 2013-2016, y este es como el gran pilar del que van saliendo todas las actuaciones. Se han creado 258 actuaciones que se van a llevar a cabo, con dos objetivos fundamentales. Uno, como te digo, que afloren todas las situaciones de violencia de género, que se denuncien. No importa que las estadísticas empeoren, lo que interesa es que salga, que se ponga cara y que salga a la luz estos datos. Y otra cuestión muy importante es la de haber conseguido que los menores sean considerados como violencia de género, como víctimas de violencia de género, y sean acreedores a toda esta serie de medidas que se incluyen en esta estrategia. Entonces, ese es el pilar sobre que indica cómo tiene que ir actuando cada uno, cómo tiene que ir actuando cada organismo, cómo nos coordinamos para que sea más eficaz y sirva para crear confianza en las víctimas y que se vean más protegidas. Se trabaja con los CEAS y con los CEAS se mantienen reuniones a nivel centralizado en la Diputación de Soria, donde hay unas reuniones también periódicas de la Unidad de Violencia de Género con los CEAS. Pero es que aquí en las reuniones también está Policía Judicial, los estamentos judiciales están muy vinculados y de hecho en esta estrategia se han recogido medidas que pasan por los juzgados, como por ejemplo que las víctimas de violencia de género sean consideradas acreedoras a la justicia gratuita, la posibilidad de incrementar la libertad vigilada de los presuntos o de los causantes de la violencia de género en un máximo de 5 años, se incrementan las medidas de vigilancia en los permisos de los delincuentes por violencia de género, se está considerando delito la manipulación de todas las herramientas, de los brazaletes, etcétera, de seguridad de estas personas, ¿no? Entonces ellos son implicados. El Consejo General del Poder Judicial está muy implicado también y de hecho se ha consensuado que todos los datos que se den a partir de ahora sean los que da el Consejo General del Poder Judicial, porque los nuestros, los de fuerzas y cuerpos de seguridad, no incluían las denuncias que se presentan en juzgados.
También nos ha ratificado María José Heredia que el 30% de las denuncias que se producían eran en mujeres del ámbito rural, mientras que el resto son mujeres de la capital. O sea que también había un alto porcentaje que se produce en provincia directamente desde la capital. También querían realizar acciones de sensibilización, con la población rural, porque destacaba también la ayuda que tienen que tener desde los ciudadanos también. Aquí sabemos que en los pueblos es algo más difícil denunciar este tipo de casos, si los vemos, pues porque en los pueblos nos conocemos todos y al final, ¿qué dirá el vecino, qué dirá el ayuntamiento, qué dirá no sé quién? Pero bueno, se hace de una manera anónima y ahora mismo hay herramientas para que todo quede en el más absoluto anonimato. Así que bueno, si conocen de esos casos y pueden ayudar, pues desde luego que lo hagan.
Importante también la colaboración ciudadana y bueno, pues ojalá de aquí a un tiempo no tengamos que hablar nunca más de esto. Será difícil, pero
desde
bueno,
luego.
Seguro que lo acabamos consiguiendo.
Eso esperamos.
12:40, vamos a cambiar de tercio, Lucía, porque ya sabes que es miércoles y como cada miércoles que tenemos...
El espacio del motor.
Ahí vamos. Mateo Grupo Concesionarios te ofrece cada semana el tiempo del motor en COPE Soria y COPE Usama. Y el espacio del motor, pues en un Kia, en un Peugeot, en un Chevrolet, en un Alfa Romeo, en alguno que me dejo por ahí que me va a decir Álvaro, nos vamos a ir hasta Mateo Grupo Concesionarios. Muy buenos, Mateo. Ay, Mateo, estoy yo. Bueno, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Me he dejado alguno, ¿verdad?
Sí, te has dejado Kia y te has dejado Peugeot.
¿Ves? Kia y Peugeot, ya sabía yo. Digo, alguno se me olvida seguro. Los tengo ahí apuntados. Alfa Romeo, Kia, Peugeot, Chevrolet, Fiat...
Nissan,
ahí está. Algún día los di todos del tirón. Hoy vamos a hablar, Álvaro, y con Álvaro Mateo vamos a hablar de conducción eficiente, algo que se lo he dicho antes a Lucía y me ha dicho, a mí me gusta esto, ¿eh?
Sí, porque creo que quién mejor que ellos para explicarnos qué es lo que podemos hacer para nosotros desgastar tanto cada pieza del coche como para que nos dure más tiempo, porque eso me imagino que alargará la vida de nuestro automóvil.
De nuestro automóvil y además, seguro, Álvaro, de ayudar un poquito al medio ambiente, ¿no?
Y al bolsillito.
Exactamente, o sea, viene a ser un poco el compendio de todas estas cosas que estáis comentando. Es un poco ayudar en la duración del coche, ayudar con el medio ambiente y ser un poco más eficientes, como la palabra lo dice. Y bueno, pues ahora mismo en los vehículos que se entregan en la actualidad y que estamos vendiendo... pues tenemos un marcador que nos ayuda en este tipo de conducción, que nos indicando el cambio de marchas, cuándo se debe hacer, y que nosotros también podemos, en nuestros vehículos, aunque no lleven este sistema, podemos a través del cuenta revoluciones, mirando el par óptimo de nuestro vehículo, establecer los cambios y ahorrar combustible.
Emisiones CO2, que también están muy relacionadas con esto de la conducción eficiente. Hay unos coches que, bueno, lógicamente sabemos que gastan más, otros que gastan menos, también según la antigüedad. Últimamente los coches también se están modernizando en este tema. Y esto también nos implica directamente en el bolsillo, ¿no, Álvaro? Porque depende de lo que paguemos, ¿no? Depende ese impuesto.
Sí, hay dos vertientes en este tema que comentas del CO2, que el coche nos sale más barato porque no pagamos impuesto de matriculación y luego el coche es potencialmente menos gastador, es más eficiente, entonces vamos a gastar menos combustible y ese ahorro lo vamos a ver día a día. Actualmente tenemos, todos los vehículos a nivel europeo, hay un laboratorio que establece el nivel de emisiones que tiene cada vehículo y que conforme a eso se elabora una tabla que va entre, bueno, se divide menos de 120 gramos, no pagan impuesto de matriculación, son coches, digamos, muy eficientes porque nos van a gastar poco combustible, de 120 a 160 gramos son coches un poquito menos eficientes, pero a lo mejor son coches un poquito más grandes, más pesados, que hacen que gasten un poquito más, pero no por ello va a ser un gasto excesivo. Y coches, a lo mejor, como se decía antes, que es un bien de lujo o el impuesto de lujo, que es el tramo mayor, que pagan a partir de 160 gramos, que pagan el 9,75% de impuesto a matriculación, que eso ya es bastante.
Hay muchas veces, Álvaro, que pensamos en los todocaminos, en los todoterrenos, cuando hablamos de esto, hemos evolucionado hasta tal punto en el que un todoterreno, un todocamino, se puede equiparar ya, ¿no?, en cuanto a las emisiones de CO2, en cuanto a esto de la conducción eficiente, con un turismo normal.
Sí, por supuesto. O sea, ahora tenemos vehículos, tanto diésel como gasolina, háblese, por ejemplo, el bien conocido Nissan Qashqai, el novedoso Kia Sportage, que es un poco... este segmento ahora que está en auge, que que los encontramos ya que están en el tramo del 4,75%, incluso hay modelos que no pagan impuestos de matriculación como cualquier pequeño utilitario. Con lo cual, bueno, pues nos indica que aunque sean vehículos grandes, vehículos de más volumen o de más peso, no dejan de ser eficientes por ello.
¿Diésel, gasolina? Lucía, ¿tú qué prefieres?
Hombre, depende un poco de... muchas veces depende de la propia persona que dice que le gusta más el tacto que tiene un coche de gasolina o que le gusta más cómo sale un diésel, pero yo creo que ahora mismo, y esto es a título personal y sin tener ni idea, que los coches han evolucionado tanto como nos apuntan que bueno, tampoco veo tanta diferencia. Hombre, se nota un poquito la salida del coche, pero vamos, no sé, a mí me gustan ambos.
Ahí lo tienes, Álvaro. Contéstale.
Bueno, pues... como bien dices, es un poco también a gusto del consumidor, ¿no? Hay gente que está acostumbrada y que tiene, pues, ha tenido siempre un diésel o ha tenido siempre un gasolina y no quiere cambiar, porque, bueno, sí que bien es verdad, aunque ahora ha evolucionado todo mucho, los tactos al final son diferentes, de un diésel a un gasolina. Pero, bueno, yo ahora más que nada, aparte de, bueno, lo que cada uno le guste, también iría un poquito más allá para aquellos amantes del diésel, animarles un poco a la gasolina. Depende el tipo de trayecto que hagan o depende el tipo de conducción que realicen, pueden pensar en un gasolina porque actualmente los consumos son más ajustados, la finura de un gasolina. Cuando un Fórmula 1 de los que lleva nuestro compañero Fernando Alonso lleve diésel, pues ahí hablaremos del cambio real del diésel, ¿no? Pero bueno, ese es un poco quizá el indicador más claro. Cuando la competición piensen en un diésel 100%, ahora hay vehículos de competición diésel y funcionan muy bien. Pero bueno, cuando lleguemos a la cumbre en un diésel, ahí podremos decir que diésel por encima del gasolina. El gasolina estos años estaba un poco más, digamos, olvidado, pero bueno, se ha puesto las pilas, han incorporado turbos, han bajado cilindrada, han bajado emisiones, han bajado consumos y están ahí. Son coches muy a tener en cuenta, que son de más bajo mantenimiento que el diésel y que requieren quizás menos cuidado. El diésel sí que tenemos que hacer un mínimo de kilómetros para que nos salga rentable y para que el motor funcione bien y no nos dé problemas, porque si no se hacen kilómetros diariamente, el diésel al final puede ir acumulando carbonilla por todos los filtros que se están poniendo en este tema de normativa europea y que, bueno, pues a la larga el coche no es que esté mal, pero sí que nos va a dar un poco más de guerrilla.
Bueno, es un buen dato, desde luego, a tener en cuenta para todos aquellos que tienen un vehículo diésel, que hay que hacer kilometrillos para que no tengamos el día de mañana problemas.
Perdona que te corte.
Sí, nada,
si tenemos un diésel hay que darle movimiento y de vez en cuando un poquito de caña, siempre y cuando la ley lo permita. O sea, bueno, si bueno, se puede ir a 120, pues ir en una marcha menos, hacerle de vez en cuando una limpieza en vez de ir en quinta en cuarta, si tenemos sexta en vez de en sexta en quinta, un poquito para hacerle alguna limpieza y que salga la carbonilla.
Me lo apunto.
Sí, yo también, la verdad, es un dato que desconocí y que...
Sí, yo siempre, casi desde que era pequeña, sobre todo pues cuando entras también a algún sitio, que se revolucione un poquito el motor cuando lo oyes en ese freno motor, también eso ayuda a que el motor responda, o sea que más o menos creo que es en lo que nos andas diciendo.
Sí, lo que pasa es que en vez de reducir al acelerar, es decir, si queremos de vez en cuando hacer una conducción un poquito más agresiva, pues aguantar un poquito las marchas, pero siempre que aceleremos, ¿no? Al reducir. Porque al reducir no conseguimos que se expulse tanta carbonilla o tantos impurezas que puedan haber en el sistema de escape.
Dato importante a tener en cuenta.
Sí, desde luego.
Si tienen cualquier duda de todo lo que hablamos en este espacio del motor, y como siempre les invitamos a que se acerquen por Mateo Grupo Concesionarios, ahí les van a atender estupendamente y ahí van a poder ver pues todo lo que cada miércoles les tratamos de hacer llegar en este espacio. En el día de hoy, de manos de Álvaro Mateo, muchas gracias, Álvaro, y nada, vamos hablando.
Vale, perfecto, vamos hablando.
Hasta pronto, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mateo Grupo Concesionarios te ha ofrecido el espacio del motor. Cada semana en Cope Soria te damos consejos de cómo mantener tu coche, te ayudamos si quieres adquirir tu primer vehículo y te aconsejamos para que sepas lo que más te conviene dentro del mundo del motor. Siempre con la profesionalidad de Mateo Grupo Concesionarios.
Mateo Grupo, más de 60 años sobre ruedas. Súbete con nosotros.
12 horas y 49 minutos, lo vamos a ir dejando por aquí. Lucía, vamos a continuar por una parte de Cope Soria 88.9, por otra Cope Usama 95.2.
Que disfrutéis de la tarde, que estamos. No os lleguen esas nubecillas por ahí.
Bueno, y si llegan, que llueva y que sea para las setas.
Eso también.
Vamos a mirar siempre la parte positiva, que es importante.
Desde luego que sí. Hasta luego.
Un abrazo a todos, hasta luego. Atención, hasta el 25 de septiembre Supelso te presenta el plan Renove para ordenadores e impresoras. Si compras un ordenador nuevo, te devolvemos 100 euros de tu compra. Y si compras una impresora, te devolvemos 50. Renueva tu ordenador con el plan Renove de Supelso y ahórrate 100 euros. Acércate a Supelso e infórmate. Supelso, Avenida de Valladolid 103, Soria.
Con el calor disfruta de granizados, horchatas, desayunos y pastelería artesana. La pastelería de Mantequerías York. En verano, Mantequerías York y en sus locales con aire acondicionado.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
12 horas y 51 minutos.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Continuamos en esta mañana, lo hacemos hablando de El Hueco, conocido ya aquí en Soria y además con nueva inauguración, vamos a decirlo así. Daniel Hernández, El Hueco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy contentos con nuestro nuevo espacio.
Tenemos el nerviosismo este, la cosita ahí en el estómago de decir, bueno, que nos mudamos de casa, ¿no? A los locales, en este caso, cedidos por Caja Rural del antiguo Agape en Avenida Eduardo Saavedra. ¿Tenemos esa cosilla en el estómago?
Sí, hombre, algo de nervios sí que hay, sobre todo porque es un espacio pues mucho más grande, pero claro, también ofrece muchas más posibilidades.
Esto nos ayuda mucho, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué os va a beneficiar?
Pues hombre, como te comentaba, es un espacio mucho más amplio, nos va a permitir que ya no solo haya el coworker individual que tenemos aquí, sino que puedan venir pues equipos de trabajo de 2, 3, 4 personas, incluso más, y bueno, las posibilidades son mucho más amplias.
Hablamos de el nuevo hueco. El nuevo hueco ha cambiado de local, pero la filosofía sigue siendo la misma, ¿no, Dani?
Sí, eso es. Nosotros seguimos con nuestra filosofía, defendiendo el emprendimiento social principalmente, o apoyando el emprendimiento social por encima del resto, pero bueno, ayudando a todos los emprendedores y sí, con las mismas ideas con las que empezamos.
Vamos a hablar de la jornada de mañana, de este jueves. Habéis organizado una jornada desde El Hueco. Nos invitáis a conocer estos nuevos locales que estamos hablando. Va a haber DJ, va a haber degustación de tomates. Ahora nos explicarás qué es esto, porque a mí lo primero que me llama la atención es el título, Abierto por Obras.
Sí, todavía estamos en obras, todavía no nos hemos podido mudar, pero queremos hacer partícipes a toda la comunidad y a todos los interesados en el proyecto desde el primer momento, incluso antes de poder trasladarnos. Queremos que estén allí, que vean cómo está, que nos den su opinión sobre qué podemos hacer. En definitiva, lo que te comentaba, hacerles partícipes a todos desde el primer momento.
Yo creo que si una cosa tiene buena El Hueco, entre otras muchas, es eso, ¿no? El querer involucraros de tal manera con la gente, con la sociedad, que desde el principio, incluso cuando todavía estamos en obras, como bien decís en el cartel promocional del evento de mañana, ¿no? El hecho de decir, bueno, quizás otras muchas organizaciones, administraciones, instituciones, podemos abarcar un amplio abanico, dicen, bueno, nosotros vamos a inaugurar algo nuevo hasta que no esté completamente hecho, el más mínimo detalle, todo bien pintadito, por decir una cosa, no vamos a abrírselo al público. Vosotros queréis desde el principio, ¿no? Que la gente se involucre desde el momento cero.
Claro, al final al cabo va a ser la gente la que lo va a utilizar, la que va a estar allí trabajando, la que va a asistir a los eventos, a los concursos. Entonces tiene que ser la gente la que un poco pues dirija o nos sugiera o nos ayude a llevar esto a cabo.
Abrimos por obras, que será mañana, como les decimos, jueves, a partir de las 5:30, en el antiguo restaurante Agape, locales cedidos por Caja Rural de Soria al Hueco. A esa hora nos vais a contar lo que tenéis preparado para la nueva programación de otoño. No sé si podemos adelantar algo, Dani.
Bueno, vamos a continuar un poco en la línea que veníamos. Vamos a tener Supermartes, habrá algo nuevo. Y bueno, también vamos, aunque ya lo presentamos en su día, también vamos a recordar que tenemos abiertas las inscripciones para nuestro concurso, para el Hueco Starter, que es en octubre, y que todavía está abierto el plazo también para nuestras incubadoras.
¿Cómo van las inscripciones para el Hueco Starter? ¿Se anima la gente? ¿Se está en ello? ¿Están ahí con los proyectos, retocándolos?
Pues tenemos varias inscripciones y más que las que teníamos el año pasado, a un mes todavía, bueno, algo menos de un mes del concurso. Todavía hay poquitas, pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que queda todavía, no va mal.
Bien, eso son buenas noticias. Bueno, volviendo un poquito a lo que tenemos preparado para mañana, es abierto por obras, a mí hay una cosa que me llama la atención, lo de degustación de tomates.
Sí, bueno, nosotros formamos parte de Cibes Mundi, que sí, donde también están nuestros compañeros de Huertos de Soria. Entonces, pues se nos ocurrió que algo así un poco novedoso, pues podría ser una degustación de los tomates, que según comentan están riquísimos, de Huertos de Soria.
Tienen también música, ¿no?, para amenizar un poquito mientras la gente conoce el local y se habla y demás.
Sí, eso, nos va a acompañar Chiquito Sound System, que pues estará amenizando un poco toda la jornada.
¿Con música para emprendedores?
Sí.
¿Cómo es la música para emprendedores?
Bueno, pues...
Según los gustos, ¿no?, de cada uno.
Sí.
Bueno, yo por lo que puedo ver, estamos hablando un poquito de rock, ¿no?, de los 50-60, de rockabilly, de todo,
sí,
esto, ¿no? Swim,
ska... Chiquito suele pensar, pues, funky, rock and roll, rockabilly de los 50-60, ese tipo de música.
Por último, Dani, ¿cómo puede la gente que nos esté escuchando y que diga y que piense, yo quiero formar parte del Hueco, quiero emprender con ellos, quiero meterme en esta aventura, tengo un proyecto bueno y creo que ellos me pueden ayudar, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Bueno, pues una opción muy buena sería acercarse mañana a este evento, y el que no pueda, en nuestra página web está toda la información del contacto. El correo es info@elhueco.org y ahí cualquiera que nos escriba pues le contestamos inmediatamente.
Y la página web www.elhueco.org también. Y bueno, luego también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook,
sí, estamos
en Twitter,
LinkedIn, en Facebook. Por cualquiera de esas vías pueden contactar con nosotros sin problema.
Y la antigua local de calle Aduana Vieja, ya nos vamos a tener que ir olvidando poquito a poco de él y centrarnos en Eduardo Saavedra, ¿no?
Sí, poquito a poco, pero bueno, de momento también seguimos aquí por si alguien quiere acercarse.
De momento todavía estamos ahí. Ahí estará siempre también la esencia de cómo comenzó el Hueco. Dani, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien, ¿vale?
Vale.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a
la mañana.
COPE Soria, estar informado.
Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Mi nombre, yo a todos se lo contaba, para mí era importante y también me encanta dormir contigo.
12:59, nos acercamos a la 1:00 p.m. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, también con toda la información del deporte, y volveremos en 5 minutos para acompañarles hasta las 13:30 de la mañana. COPE Soria.
Los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos.
mañana.
COPE Soria. Estar informado.